Muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a la presentación de la novena encuesta nacional sobre el consumo de drogas en estudiantes en edad en enseñanza media. Es un placer también recibir a todas las autoridades que hacen el honor de acompañarnos en esta ceremonia que presiden el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Sajian, la directora de Derechos Humanos del CODICEN de ANEP, Gloria Canclini, y el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radillo. A continuación, invitamos a que haga uso de la palabra el señor prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.
Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Presidencia de la República. Señor Subsecretario de Salud Pública, señora Subsecretaria de Educación y Cultura, señor Secretario General de la Junta Nacional de Drogas y señora integrante de la Administración Nacional de Educación Pública, es para mí un verdadero honor estar en esta mesa realizando la presentación de la novena encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de la enseñanza media, realizada por el Observatorio Uruguayo de Drogas de la Secretaría Nacional de Drogas. Esta encuesta contiene un cúmulo significativo de datos científicos, de datos epidemiológicos, sobre el consumo de sustancias en estudiantes, prevalencias, prácticas, formas de acceso, factores de riesgo y protección, es muy amplio, recogidos con metodologías muy pensadas y adecuadas e instrumentos científicos que garantizan su aplicabilidad a lo que son las políticas públicas que se están llevando adelante por parte del Estado. Si esta encuesta en sí misma es relevante y es importante, lo es más todavía por su condición de eslabón de un proceso de estudios regulares, de estudios sistemáticos, que remonta a sus inicios al año 2003, en el que se realizara la primera encuesta en este ámbito y la primera encuesta de esta naturaleza. Como todos sabemos, cada encuesta configura una instancia que nos muestra el estado de cosas en un momento dado. Es como una fotografía. Y esa instancia cobra sentido y cobra relevancia para nosotros cuando es analizada y evaluada a la luz de procesos que son de mediano y largo plazo. Porque ahí nos dan los estudios y las investigaciones determinada información que nos muestran cómo está el fenómeno de las adicciones y, en este caso, en la materia tan sensible que tiene que ver con la población que constituyen los estudiantes de la enseñanza media. Es decir, que este proceso sostenido, estos estudios de investigación, nos hablan con elocuencia de la fortaleza de la política de drogas en el Uruguay y, además, del importante rol que tiene la Junta Nacional de Drogas a través de su Secretaría General, pero a través también del órgano que integra a todos los organismos de los ministerios y también a nivel de los entes públicos y servicios descentralizados, que con una debida coordinación podemos afrontar políticas públicas de impacto para disminuir este verdadero flagelo, que es la problemática en materia de adicciones que tienen sobre todo los adolescentes y los más jóvenes. Con lo cual, las políticas que basan sus esfuerzos sistemáticos en conocimientos científicos de la realidad y en la aplicación rigurosa de la evidencia científica como base para la construcción de programas y proyectos de intervención son lo que nosotros consideramos los estudios sólidos de los cuales podemos tomar sus datos para mejorar y seguir construyendo cosas. La evidencia científica, y lo ha destacado en varias ocasiones el doctor Radío, la evidencia científica es un dato objetivo que nos permite a nosotros afrontar este flagelo, como decía, en esta materia. Con lo cual, esta encuesta es un instrumento muy bueno que nos acerca a una determinada realidad de la vida de los adolescentes en un espacio educativo formal, aportando elementos de diagnóstico de suma importancia para la elaboración de los programas preventivos de tener hábitos saludables y fomentarlos, y habilidades para la vida en sí misma cuando estos chicos crezcan y afronten su vida adulta. Todos programas que cuentan, reitero, con esa evidencia sobre los resultados y los impactos positivos que debe tener. Adolescentes y jóvenes constituyen, en definitiva, una población en este sentido sensible, de alta vulnerabilidad, en un mundo muy complejo y en sociedades que, por más que los gobiernos, la sociedad civil, tratan de afrontar y de poner lo mejor de sí, uno sabe, porque lo ve todos los días con personas allegadas, con personas no allegadas, de que tenemos que cuidar mucho esos adolescentes y jóvenes que empiezan a salir a la vida y que tienen ese flagelo y esa instancia de tentación o de problemas en el cual pueden terminar siendo consumidores y eso llevarlos a algo negativo y triste. Pero más allá de esta reflexión, y ya finalizando, es desde este espíritu de esto que les quiero transmitir, que la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, la Junta Nacional de Drogas y las demás entidades realizan recientemente esta presentación del Plan de Promoción de Salud y Prevención de la Problemática del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Otras Conductas Adictivas. Felicito entonces a los técnicos, sobre todo, que han trabajado en la realización de esta encuesta, la que queda desde hoy a disposición de todas las instituciones, de todos los profesionales, los que trabajan en esta problemática directamente, los que trabajan en esta problemática indirectamente y, por supuesto, de toda la población, de toda la sociedad. Sin duda habrán múltiples lecturas que aportarán análisis e interpretaciones novedosas, enriqueciendo los resultados para beneficio de todos. Es decir, trabajemos todos juntos para tratar de mejorar esta situación. Muchas gracias.
Seguidamente, la socióloga investigadora del Observatorio Uruguayo de Drogas, socióloga Jessica Ramírez, realizará la presentación.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como se decía hace unos minutitos, cumpliendo entonces desde el Observatorio Uruguayo de Drogas con uno de los cometidos centrales, se mantienen desde el año 2003 investigaciones en esta población. Como todos conocemos, población particularmente relevante e importante en lo que hace la vigilancia epidemiológica del consumo de drogas. Los objetivos perseguidos son conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas en esta población, caracterizar los patrones, analizar escenarios de riesgo. En definitiva, lo que buscamos es generar evidencia, construir evidencia científica que aporte, que oriente, que ayude, que informe a la política. A señalar, como punto central en esto tiene que ver, bueno, el valor que tienen estos estudios tiene que ver con la sistematicidad de su realización. Dijimos, desde el año 2003, cada dos años recorremos los centros educativos del país a partir de una muestra representativa de ellos. Y entonces, en esa posibilidad, la construcción de esa tendencia histórica, ¿no? Tener estudios cada dos años que nos permiten poder tener esa mirada, esa mirada a lo largo del tiempo para poder ir evaluando cómo se mueven los comportamientos, cuáles son las manifestaciones que van ocurriendo. Eso es lo relevante de este tipo de estudios, poderle darle esa continuidad. Para entender un poquito entonces a quién nos estamos enfocando, de quiénes estamos hablando, nosotros estamos representando a adolescentes escolarizados de 13 a 17 años en educación media, en liceos públicos, colegios habilitados y educación técnica. Se realiza una muestra que es representativa de esta población, a la cual nos acercamos a través de los centros educativos. Ellos llenan un formulario autoadministrado, y lo importante que de los estudios tiene que ver con el diseño metodológico que utilizamos, que nos permite no solo comparar a través del tiempo, como decía recién, sino también poder inferir estos resultados a toda la población, a todos los estudiantes adolescentes. Nos da garantías para poder hablar sobre lo que suceden, comportamientos, manifestaciones, opiniones de todos los adolescentes que están en los centros educativos. Entonces, allí estamos cubriendo, para tener una idea, al 75%, 77% aproximadamente de los adolescentes de 13 a 17 años del total del país. Simplemente y rápido, ya para pasar a contarles a ustedes cuáles son los resultados, vamos a repasar cuáles son los principales indicadores con los que se cuenta para acercarnos al fenómeno. Tenemos las tres prevalencias clásicas de consumo, que la prevalencia de vida se está definiendo como la proporción de población, en este caso de estudiantes, que en algún momento de su vida han tenido contacto con la sustancia por la cual se está consumiendo. Es un indicador que nos mide la presencia de la sustancia nada más, y como una respuesta positiva, aunque haya sido un único consumo e incluso bastante atrás en la trayectoria, ya habilita a un sí. Entonces, es un indicador que nos muestra, que incluye, vamos a decir de alguna manera, junto a los consumidores habituales, ocasionales, también a los ex consumidores, a los que hoy actualmente ya no están consumiendo. En ese sentido, la prevalencia en los últimos 12 meses es un indicador mucho más certero para mostrar cuál es la situación actual del consumo, porque como refiere a un tiempo acotado, una referencia temporal acotada y cercana en el tiempo, está limitando la incorporación de las situaciones de exconsumo. También trabajamos con la prevalencia en los últimos 30 días, que está orientada a medir el consumo inmediatamente anterior al relevamiento de datos, y de alguna forma es un indicador que se utiliza para aproximarnos a los consumos habituales en conjunción con otros. Después, la edad media de inicio, que da la referencia o muestra la edad media de inicio del consumo de cada una de las sustancias por las que se consulta. Y luego, junto con un conjunto de indicadores que hablan de la frecuencia, de la intensidad de consumo, todos utilizados para caracterizar distintos patrones, hay algunos que son muy importantes y específicos porque nos acercan a los patrones más nocivos o más problemáticos en esta población. Allí tenemos para el alcohol consumo, el abuso por ingesta, que se denomina así, tiene que ver con consumir en una única oportunidad o en una única salida, por ejemplo, determinada cantidad de alcohol, que se traduce en tener más de 80 gramos de alcohol puro en sangre, es consumir sobre el nivel de intoxicación. Y después hay otro conjunto de indicadores que nos van a acercar a los riesgos del consumo problemático de marihuana, que se los voy contando a medida que los presentemos. Entonces, ahora sí, lo que ustedes que tenían ganas de ver, me imagino, al venir aquí, tiene que ver con las estimaciones puntuales, con los hallazgos que encontramos. Y antes de pasar a eso, simplemente una mención que tiene que ver con el cuidado en la interpretación de estos datos, ¿verdad? Nosotros, en lo que hace la significación estadística, cada uno de estos datos que estamos presentando son estimaciones puntuales, pero cada uno de ellos tiene un intervalo de confianza que nos marca el rango en el cual en el cual se mueve el parámetro en la población. Por lo tanto, vamos a trabajar con ese rango para mostrar cuando hay datos que parecen diferentes, pero en realidad no tienen significación estadística para mostrarse distintos. Eso lo vamos a ir señalando a medida que avancemos en la presentación. Para ver el consumo actual o el panorama actual de consumo en los estudiantes de enseñanza media, utilizamos el indicador, como mencionábamos hoy, consumo en los últimos 12 meses. Ustedes pueden ver allí que los estudiantes declaran que consumen, o mejor dicho, la sustancia más consumida por los estudiantes es el alcohol. 7 de cada 10 declara haber consumido alcohol en el último año. Más de la mitad, el 54%, manifiesta que consumió bebidas energizantes. Después, en tercer y cuarto lugar, aparecen marihuana y tabaco, un 19% y 15% respectivamente. Y por último, también es importante señalar que un 7% de los estudiantes declara haber consumido tranquilizantes sin prescripción médica, lo cual no es menor. Luego, sí, el otro conjunto de sustancias que aparecen allí se pueden considerar de alguna forma como algo más marginales en esta población. Con respecto al tabaco y específicamente en las tres prevalencias clásicas, ustedes ven allí que el 23% de los estudiantes declara haber consumido tabaco alguna vez en su vida, el 15% en el último año, como acabamos de verlo, y el 9% en el último mes. Con respecto, bueno, estos tres indicadores, las tres prevalencias, se muestran un descenso con respecto a la última medición del año 2018. Si vemos ahora la tendencia histórica desde el año 2003, estamos viendo que luego de una caída importante entre el 2003 y el 2014, hay un par de estudios, 4 años, donde se muestra estable para retomar en este estudio del año pasado esa tendencia decreciente. Señalar acá la predominancia del consumo de tabaco en las mujeres a lo largo de toda la serie histórica, desde que tenemos medición. Incluso ese descenso que estamos observando en el 2021 con respecto al 2018 se está explicando por esa baja en 4 puntos porcentuales en los varones, mientras que las mujeres mantienen un consumo sin diferencia estadística entre 18 y 21. En lo que hace al alcohol, la sustancia de consumo más extendida en esta población, el 83%, 8 de cada 10 estudiantes consumió alcohol por lo menos una vez en su vida, el 70% lo hizo en el último año y casi la mitad, 47%, muestra consumo habitual de alcohol. En lo que hace a las tendencias históricas desde el año 2003 al 2021, podemos observar que en términos generales se mantiene estable y las mediciones del 2021 en términos generales son similares a las de 2018. Sin embargo, más allá de alguna fluctuación, ¿verdad? Sin embargo, lo importante en este caso es mostrar el cambio en el comportamiento que se ve entre varones y mujeres. Ustedes pueden ver cómo al inicio de la serie la curva verde, que es la curva que muestra el consumo de los varones, está por encima del de las mujeres. Esto es, había una proporción mayor de varones que consumían, declaraban consumir alcohol desde el 2003 hasta el 2007. Luego hay un periodo en que esa brecha desaparece y se iguala, y a partir del 2016 es la curva gris, la curva que representa el consumo de las mujeres, la que está por encima, marcando que el consumo mayor es declarado por las mujeres. Y esto se, de alguna forma, con la última medición en el 2021, si ustedes ven, el consumo de los varones tiene una pendiente decreciente mayor que el de las mujeres, por lo tanto la brecha se amplía, las mujeres mantienen consumo entre 18 y 21 y los varones bajan. Respecto a los episodios de abuso de alcohol, lo que encontramos es que entre los estudiantes que han consumido en el último mes alcohol, hay 6 de cada 10 que ha tenido por lo menos un episodio de abuso en los últimos 15 días. Esto es, consumió por lo menos una vez sobre el nivel de intoxicación en este último periodo. Eso es 6 de cada 10 de los que consumen en los últimos 30 días, que si lo pasamos a la matrícula, si lo miramos sobre, lo dimensionamos en el total de la población, estamos diciendo que 3 de cada 10 estudiantes ha tenido por lo menos un episodio de abuso de alcohol en los últimos 15 días. Si discriminamos entre varones y mujeres, lo que vemos, y mirándolo dentro de los consumidores de los últimos 30 días, vemos que están en el mismo nivel. Lo que sucede es que, como ya dijimos, son más mujeres las que muestran prevalencia en los últimos 30 días. Entonces, si lo tiramos contra la matrícula, vamos a tener algo mayor de peso de abuso en las mujeres que en los varones. Acá también hay un conjunto de factores biológicos que nos alertan, porque en la misma ingesta de alcohol en varones y mujeres tiene más riesgos en las mujeres. Entonces ahí, bueno, hay un tema para ver. Por otro lado, si lo miramos, que no está allí el dato, lo discriminamos por edad. Si bien a medida que aumenta la edad de los estudiantes, también aumenta el nivel de abuso o la cantidad de veces que abusan, ya los menores de 15 años muestran, vamos a decir, la mitad de los menores de 15 años ya muestran abuso. Por lo tanto, aún es mucho mayor si seguimos aumentando la edad. Ya acá lo que tenemos es, bueno, la configuración del principal problema de consumo de sustancias en esta población en el alcohol y particularmente en los episodios de abuso. Bueno, desde el año 2014 se monitorea el consumo de bebidas energizantes en esta población. En particular, por estas bebidas denominadas energizantes, ¿verdad? La justificación de incorporar el monitoreo de estas bebidas está dado por el importante efecto estimulante que generan en el sistema nervioso central, dado el alto contenido de cafeína que tienen. Asimismo, y lo cual tampoco es menor, en una lata de 400 y algo, que es la presentación, una de las presentaciones más comunes de estas bebidas en el mercado, contiene el doble de la dosis diaria de azúcar permitida o recomendada, el doble de la dosis de azúcar diaria recomendada, lo cual, si lo pensamos en una población adolescente donde uno de cada tres tiene sobrepeso y abuso, parece que no es un dato menor. Y lo otro aspecto que justifica o que hace relevante esta mirada tiene que ver con esa práctica compartida y común de tomar de forma combinada alcohol con bebidas energizantes. De alguna manera se genera una situación de confusión por los efectos contrarios que producen y habilita consumir más alcohol, mayores ingestas de alcohol, porque enmascara los efectos que está produciendo el alcohol y lleva a más intoxicaciones. Ahora sí, los datos. El 72% de los estudiantes consumió bebidas energizantes alguna vez en su vida. Más de la mitad declara haberlo consumido en el último año y el 3 de cada 10 en el último mes. Acá es importante ver el crecimiento desde que se empiezan a monitorear, pero particularmente la pendiente pronunciada de crecimiento que muestran los menores de 14 años, los que tienen, perdón, hasta 14 años, menores de 15. Si ustedes ven, desde el 2016 al 2021, esa curva negra marca una pendiente muy pronunciada, haciendo que en el 2021 los más chicos, los que tienen hasta 14 años, consuman en el mismo nivel que los más grandes. Con respecto a tranquilizantes, lo que se encuentra es que hay uno de cada cuatro, el 25%, que declara haber consumido medicamentos tranquilizantes alguna vez en su vida. El 10% lo hace sin prescripción médica. Con respecto a la prevalencia de 12 meses, tenemos una declaración del 15% y un 7% sin prescripción. Ustedes pueden ver que las dos curvas son crecientes, aumenta el consumo con prescripción, así como también el consumo sin prescripción. Un dato interesante dentro de los que consumen sin prescripción tiene que ver con la forma en que obtienen los tranquilizantes, y ahí nosotros les preguntamos cómo hacen para obtenerlos. Hay un 30% que declara que son los padres los que les dan directamente los tranquilizantes, y un 40% los toman ellos de su casa. Acá también el consumo entre varones y mujeres es discriminado. Desde que se inicia este monitoreo, desde el año 2003, siempre el consumo en las mujeres aparece mayor que en los varones, o sea, hay una mayor proporción de mujeres que consumen tranquilizantes, tanto con como sin prescripción médica. Con respecto a marihuana, lo que se observa es que el 25,6% de los estudiantes declaran haber consumido marihuana alguna vez en su vida, el 19% en el último año y un 11% declara haber consumido en el último mes. Estas tres prevalencias no muestran diferencias estadísticamente significativas con la medición del 2018. Es más, ustedes pueden ver que desde el 2016 al 2021 el consumo de marihuana se mantiene estable en población adolescente. No muestra ninguna modificación. Lo que sí resulta interesante es ver el comportamiento ahora sí entre varones y mujeres para poder nuevamente mostrar cómo hay una inversión en el comportamiento. Desde el 2003 hasta el 2014, los varones muestran predominancia de consumo, o sea, es una mayor proporción de varones que de mujeres que consumen marihuana. En el 2016 y 2018 se iguala la brecha, no hay diferencias estadísticamente significativas entre consumo de varones y mujeres, por lo tanto consumen en el mismo nivel. Y en el año 2021, por primera vez, estamos observando una mayor declaración de consumo de marihuana entre las mujeres que entre sus pares varones. En lo que hace al consumo problemático de marihuana, entendiendo que cualquier consumo de marihuana, como de cualquier otra sustancia en esta población, es de riesgo, lo que nosotros hacemos con este tipo de escalas es graduar de alguna manera ese riesgo y poder identificar las prácticas que están mostrando mayor riesgo de consumo problemático. Allí lo que vemos es que en los usuarios de los últimos 12 meses, Hay un 13% de estudiantes que de acuerdo a sus prácticas queda punteado en esta escala como que tiene riesgo alto de consumo de marihuana. Si lo miramos contra el total de la población de estudiantes, como para poder dimensionar de cuántos estamos hablando, es un 2% de los estudiantes. O sea, un 2% de los estudiantes muestra riesgo de consumo problemático. Lo que parece sí muy relevante tiene que ver con observar esa curva de abajo que muestra la estabilidad desde el año 2009, que fue cuando por primera vez se incorporan esta batería de preguntas para dar cuenta de este índice. Entonces, esta estabilidad, esta modificación siempre se mantiene en el mismo nivel. De alguna forma, de lo que nos está hablando o nos da noticias es de que los patrones de consumo se han mantenido estables en todo desde el 2009 al 21. Con respecto al consumo de cocaína, lo que se observa es un uso bastante marginal. El 3% declara consumo alguna vez en la vida, el 1,4% en el año y la prevalencia a meses de 0,5%. Ustedes pueden ver que hay un descenso entre el 2018 y el 2021, marcado prácticamente por los varones, por la caída en el consumo de los varones. En el mismo nivel de consumo se hallan los alucinógenos, más o menos tiene la misma manifestación que el consumo de cocaína. Acá es estable entre el 18 y el 21, o sea, los registros son iguales, sin diferencias, y si se quiere acá pautar, el consumo de los varones es mayor que el de las mujeres. Por último, en lo que hace a otras drogas, el grupo de estimulantes de tipo anfetamínico de este grupo, el más importante es el éxtasis, también se mantiene estable con respecto a la medición del año 2018, y equivale, está en la prevalencia vida es de 2,7%. Ahora bien, veamos las edades medias de inicio de los consumos. Acá tenemos que las bebidas cuyos consumos se inician más temprano son bebidas energizantes, alcohol y tranquilizantes sin prescripción médica. Esos tres registros no tienen diferencias estadísticas, por lo tanto, están empezando a la misma edad, a los 13 años. Y podemos señalar que en alcohol y bebidas energizantes son en las únicas dos sustancias que hay una diferencia entre varones y mujeres, pautando un consumo algo más temprano en los varones que en las mujeres. Para interpretar estos datos es importante tener en cuenta que refieren únicamente a aquellos que han probado cada una de estas sustancias. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de la edad media de inicio del consumo de alcohol, donde un 83% ya consumió, que hablar del consumo de la edad media de inicio en marihuana, donde el 25% solamente probó y la gran mayoría no ha iniciado el consumo y probablemente muchos no lo inicien. Entonces, hay que tener cuidado en esto de hablar, los estudiantes empiezan a consumir a los 15 años marihuana, porque no es así. Empezaron a consumir a esa edad media aquellos que probaron, restan la mayoría, ¿se entiende? Entonces, un poco nosotros lo que hacemos para que interpretar y ayudar a hablar de precocidad o no en los consumos es presentar la proporción de estudiantes sobre el total de la matrícula de los que han iniciado antes de los 15 años. Ahí sí como un indicador de precocidad. Entonces ustedes ven, el 60% de los estudiantes inició el consumo de alcohol antes de los 15 años. También en bebidas energizantes nos pasa lo mismo, pero solamente un 8,7% de los estudiantes inicia el consumo de marihuana antes de los 15 años. Bien. Acá les muestro la evolución de la edad media de inicio desde el año 2003 al 2021. Ustedes pueden ver que tanto la edad promedio de inicio de alcohol como de marihuana permanece constante en toda la serie. Sin embargo, la edad de inicio del consumo de tabaco muestra un aumento. Esto es, en el año 2003, en promedio, los estudiantes iniciaban el consumo de tabaco a los 13 años. Sin embargo, en el 2021, inician el consumo de tabaco a los 14 años en término medio. ¿Esto qué quiere decir? Que lo inician más tarde, lo cual es una buena noticia. Si la juntamos con la que teníamos respecto a la prevalencia del consumo, son menos los estudiantes que se inician en el consumo, menos los prevalentes de vida de consumo de tabaco, y a su vez los que inician lo inician más tarde. Ya para ir cerrando, simplemente mostrarle algunos datos sobre los respecto a algunos factores de protección. Acá, en lo que respecta un poco también por el cambio en el escenario, mirar que no hay sorpresas respecto a la oferta de drogas ni a la disponibilidad percibida. Si ustedes ven la percepción de facilidad de acceso de marihuana, se muestra constante entre la medición anterior y esta, lo mismo que la oferta directa de marihuana a los estudiantes desde el año 2016 hasta el 2021 no muestra cambios. El 37% declara que recibió una oferta de marihuana y eso permaneció constante desde el año 2016 ahora, como también lo permanecieron las prevalencias, que fue lo que ya hablamos. Otro de los aspectos que se aborda en este tipo de estudios tiene que ver con el mundo adulto y particularmente con la presencia del mundo adulto en la cotidianidad de los adolescentes, a través de su percepción, por supuesto. Entonces, vamos incorporando a través de los estudios diferentes formas de abordar estos aspectos. Por eso acá traemos un dato del 2018, y no está equivocado ese 2018, sino que es a propósito, porque queremos mostrarle la relevancia que tiene el involucramiento de los padres en el impacto que tienen en las conductas de consumo, ¿sí? Ustedes pueden ver que en la columna, a ver si me sale, Eduardo, esto bien, en la columna de allá, donde dice bajo involucramiento, los consumos son todos mayores, son todos más altos. Esto es, aquellos estudiantes que perciben que sus padres están con bajo involucramiento en sus actividades cotidianas, que no conocen a sus amigos, que no comparten la cena, el desayuno, que no saben a dónde está cuando salen del horario del centro educativo, es decir, aquellos que no están involucrados con la problemática, con su mundo, y así lo perciben ellos, esos estudiantes tienen mayor consumo en todas las sustancias que por el contrario, los que muestran o los que sienten que sus padres están involucrados. Ustedes ahí está señalado simplemente como un ejemplo cómo el consumo de marihuana se reduce a la mitad si pasamos de padre con poco involucramiento a padres con alto involucramiento. Ahora sí, con datos del año 2021, también estuvimos mirando estos aspectos y acá nos estábamos referenciamos a ver cómo impacta en el consumo la permisividad, la tolerancia de los padres. Entonces le preguntamos a los estudiantes cómo reaccionan sus padres frente a determinados consumos, cómo perciben ellos las reglas en ese sentido. Y bueno, ustedes pueden ver cómo disminuye en los datos de arriba el consumo de abuso de alcohol, se reduce del 65 al 51, si pasamos de padres que toleran el consumo, que toleran el abuso de alcohol, a padres que no lo hacen. De la misma forma nos sucede con el consumo de marihuana. Ahí el consumo se reduce en tres, ¿no? Sí, más. Pasamos de un 53 a un 12% del consumo ocasional de marihuana si los padres muestran pautas claras, ponen límites, se enojan, no toleran, no permiten el consumo. El último factor que les muestro tiene que ver con el consumo en el hogar, con la presencia de consumo de las diferentes sustancias en el hogar y acá también cómo la probabilidad de consumo de los adolescentes aumenta si hay presencia, si conocen del consumo en el hogar. Tanto el consumo habitual en el último mes de tabaco como de alcohol se reduce si pasan de hogares donde existe consumo de tabaco y alcohol a hogares donde estos consumos no están presentes. Y el impacto en el consumo de marihuana y de tranquilizantes es aún mayor. Por ejemplo, el consumo en vida y en año de marihuana se divide entre tres, o se multiplica por tres según para qué lado mire, y aún mucho más en el consumo habitual, pasando de un 33 a un 8%, si comparo a los estudiantes que viven en hogares donde no hay consumo de marihuanas, donde hay con los que no hay, lo mismo los tranquilizantes. Bueno, un poco lo que nos está mostrando acá es, si bien sabemos que los factores vamos a decir, las conductas de consumo tienen que ver con la interacción de un conjunto de complejos de todos los factores y que actúan a la vez, está claro que en los que tienen que ver con la presencia y reglas claras e involucramiento de los padres, está jugando un papel central en la habilitación o no de los consumos, en contener de alguna manera estos consumos. Entonces, bueno, y para cerrar, lo que hace a los hallazgos de que hablamos al principio, tenemos que la magnitud del consumo en 2021 devela diferentes escenarios según las sustancias. Alcohol y marihuana no manifiestan cambios entre el 18 y el 21, Tabaco vuelve a registrar un descenso luego de un periodo de estabilidad. Las bebidas energizantes muestran un relevante aumento en estos 3 años, particularmente en los más chicos, en los que menores de 15 años que muestran el mismo nivel de sus pares de las clases más avanzadas. Bueno, marihuana, la estabilización se muestra ya desde el 2016 y particularmente los patrones de riesgo también no muestran cambios desde el año 2009 hasta la fecha. Y bueno, como uno de los principales emergentes, señalar finalmente el mayor nivel de consumo de las adolescentes mujeres frente a sus pares varones en lo que hace a, bueno, tabaco y tranquilizantes, que ya lo teníamos, pero ahora en la manifestación también de alcohol y de marihuana. Bueno, de alguna forma, no sé, tal vez tengamos que pensar en los marcos conceptuales que nos... que nos orientan las acciones preventivas. Tal vez estas sean manifestaciones de esos procesos donde se crean y se recrean las formas de ser varón y de ser mujer. La mujer ahora puede estar asumiendo riesgos, conductas de riesgo que antes solamente se le estaban más permitidas o por lo menos menos sancionadas en los varones. No sé, en todo caso, en términos de hipótesis, lo que sí es cierto es que deberíamos o estamos llamados a revisar los marcos desde los cuales nos paramos para definir acciones preventivas. Muchísimas gracias.
Continuando con la parte oratoria, vamos a invitar a dirigirse a nosotros a la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro.
Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Después de escuchar esta exposición tan rotunda y tan clara, me inunda un sentimiento complejo que procuraré explicar. Por una parte, quiero felicitar a la socióloga y a todo el equipo que hizo un trabajo tan científico y tan serio, porque estos trabajos siempre son insumos fundamentales. Nada puede hacerse ni desde el Estado ni desde los ámbitos familiares y domésticos frente a una realidad compleja si no tenemos una medición adecuada que nos indique cuán compleja es. Así que por ese lado me siento contenta de poder decirles felicitaciones por el trabajo realizado, felicitaciones obviamente a la Junta Nacional de Drogas y al Observatorio Uruguayo de Drogas que están detrás de este trabajo y con cuya solicitud desataron este estudio. Que se suma, es el noveno, así que tenemos una política estatal, siempre es bueno recordar las políticas estatales por encima de las mudanzas políticas, la política de fondo, eso es lo que nos hace más fuerte como Estado. Así que sea la novena encuesta, todo eso son buenas noticias. El contenido no es bueno y esa es la parte ambivalente de mi sentimiento hoy. El contenido es sostenidamente preocupante. Y frente a eso, bueno, uno tiene sentimientos también complejos. Como di clases durante 40 años, tuve la percepción clarísima del cambio cultural y de la problemática que esta encuesta revela tan crudamente, cuando comencé a notar una cosa que nunca antes había visto en mis alumnos. Se acercaban a la hora del recreo al mostrador, yo siempre tenía un pupitre un poco más elevado, recuerdo sus caritas, 14, 15 años, se acercaban a comentar siempre en estado de ebullición y de alegría, como suelen tener los adolescentes, y me venían a contar cómo, gracias, la última borrachera que habían visto en Fernández, en Margarita, lo señalaban. Y yo pensaba, qué horrible, qué vergüenza va a tener Fernández o Margarita. Y de repente veía que Fernández se sumaba y daba datos como quien de una hazaña está hablando. Eso fue completamente nuevo para mí y para todos los demás profesores y fue el comienzo de un cambio cultural irreversible hasta ahora. Y terrible, porque uno lo vivía como profesora, pero caramba, yo tenía niños de la misma edad en mi casa, ¿no? Así que también lo veía del otro lado como madre. Y la preocupación siempre está, la encuesta lo acaba de mostrar. Cuando en el hogar hay preocupación, hay seguimiento sin asfixia, hay información sin dramatizaciones que alejen a los adolescentes de lo que los padres les quieren decir, Sin duda allí hay una eficacia. Todos sabemos que nos educamos en distintos niveles. El del hogar es uno y es imprescindible. El del sistema educativo es otro. Y el del propio Estado es otro. Todos estamos llamados a responsabilidad en esos tres niveles. Es muy bueno que el Estado tenga este nivel de responsabilidad, porque el diagnóstico es la primera etapa, y es muy justo decirlo, y aquí está Radio, que no me va a dejar mentir, que el Estado siempre está corriendo de atrás tratando de llegar a unas realidades muy crudas, muy diversas, muy distribuidas a lo largo de todo el Estado y de todos los sectores sociales, de todas las realidades, y ¿qué hacemos? Se hace lo que se puede y siempre se tiene la sensación de que se va corriendo de atrás de la tragedia, ¿no? Por eso les dije, sinceramente, lo que me embarga son sentimientos muy contradictorios. Yo no voy a dar una sola cifra después de la intervención magnífica de la socióloga, perdón que no recordé tu nombre, perdón, estoy en falta con eso, pero sí voy a decir dos o tres cosas de perogrullo que, sin embargo, creo que viene a cuento que se recuerde. Estamos hablando sobre un universo de adolescentes, estamos hablando de estudiantes, solo calculen todos los que han caído del sistema o sencillamente no han llegado a él y que están fuera y que están bajo los mismos parámetros o peores porque por algo no llegaron al sistema educativo, que es una de las formas de sistemas de contención que el Estado brinda. Estamos hablando de adolescentes, por lo tanto estamos hablando de gente que está cambiando su cerebro, está modificándole junto con sus manos. El David que está frente a la Plaza Independencia es una buena lección morfológica, es alguien que tiene las manos y la cabeza más grande que el resto del cuerpo porque está en plena transformación. También el cerebro de los jóvenes de esa edad está en plena transformación. Y todo tipo de consumo, desde el alcohol, las drogas o incluso el efecto que hacen las bebidas energizantes, va directo a ese cúmulo sensible que está en proceso de crecimiento. Ataca precisamente en el hipocampo, precisamente en el lugar de las relaciones lingüísticas, en lugar de la memorización, y luego nos quejamos de los resultados académicos. O sea, esta encuesta es una biopsia de un drama que tenemos instalados. Obviamente desde el Ministerio de Educación y Cultura, pero más atrás en el tiempo, como vieja educadora y como madre de hoy jóvenes, ya no tan jóvenes, ya grandes, pero que ha pasado por el proceso y la responsabilidad de criar y de educar desde la casa, solo puedo manifestarles mis felicitaciones al equipo que trabaja, mis felicitaciones a Radio porque sé de cerca cómo trabaja. Y bueno, un llamado a que no dejemos de confiar en la educación, y eso se hace desde todos los niveles, ¿no? También los padres deben hacerlo, creo que quedó muy claro en la encuesta. Hay un sintagma en la unión de dos palabras que tenemos que recordar siempre, que no es posible, que no es cierto y que hay que ir con un hacha a dividirlo al medio, ¿no? A esa edad no hay consumo que pueda unirse a la palabra responsable. Sencillamente lo único responsable es el no consumo. Entonces, trabajemos en eso. Muchas gracias.
Seguidamente hará uso de la palabra el subsecretario de Salud Pública, José Luis Sadjian.
Buenas tardes para todos, señor prosecretario de la Presidencia, y en nombre suyo el saludo a las autoridades y al público presente. Yo por deformación tengo una máxima que es que lo que no se mide no se mejora. Y al igual que la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, la sensación agridulce, por un lado, de tener las cifras, de tener los datos, y por el otro, la comprobación de que tenemos un problema. La comprobación del impacto que hacen las drogas, las sustancias psicoactivas en los jóvenes de nuestro país. Y en ese sentido, creo que sería prudente desde la Junta o del Ministerio de Salud Pública o de algún otro organismo medir estos dos años que hemos sufrido, estos dos años que nos ha tocado pasar la pandemia, porque ya la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en la figura de su directora, hablaba del impacto del consumo de drogas en pandemia, en un periodo de soledad, en un periodo de aislamiento, en un periodo donde los afectos no estaban tan presentes. Pero a la vez también suponemos que el consumo social también haya tenido un impacto negativo. Entonces sería bueno, sería prudente tener esa información también para poder sacar conclusiones. Ya el artículo 5 de la Ley de Salud Mental establece lo que es el consumo problemático de sustancias psicoactivas y la naturaleza multidimensional de la misma, y que debemos tener una perspectiva integral. Por eso es importante, y en nombre del Ministerio de Salud Pública, aceptar la responsabilidad que tenemos del sector salud, pero que es en conjunto. Por eso la presencia de Educación y Cultura, la presencia de la Junta Nacional de Drogas, del Secretario Nacional y del resto de las organizaciones, y también veo al subsecretario del Ministerio de Turismo, porque es un problema que tenemos todos como sociedad. No nos quitamos responsabilidad en decir que el sector salud tenemos que trabajar y tenemos que hacer más accesibles los tratamientos y tenemos que hacer más accesible la asistencia. Ahora, por otro lado, imaginemos a un joven de 13 a 17 años con consumo problemático, con consumo esporádico, que haya tenido acercamiento a las drogas, que pida una asistencia en el sector salud. No vemos que sea tan factible ese acercamiento. Por eso, desde el sector salud, si bien la política preventiva es la más efectiva, muchas veces la política del sector salud es para un tratamiento o es cuando la persona ya está bajo un consumo problemático. Y tenemos que hacer prevención desde todos los organismos. ¿Qué estamos haciendo del Ministerio de Salud Pública? Y es bueno también en este ámbito y en este marco poner a consideración las actividades que aún en pandemia estamos llevando adelante. Y quiero resaltar el trabajo del programa de adolescencia en cuanto a lo que es el programa de familias fuertes. Se hablaba y está medido lo que es la importancia del vínculo de las familias, del vínculo de los afectos, del vínculo de la figura del padre o de la madre o del adulto que esté responsable, o de un hermano mayor o de un tío o de un primo, en cuanto al asesoramiento, en cuanto a lo que es la conversación, en cuanto es todo lo que tiene que ver con la educación en el consumo de drogas, o obviamente lo que decía Ana, en el no consumo. También trabajando en conjunto con el INJU, aquí mismo en el día de ayer presentamos, o se presentó por parte del INJU, un programa de capacitación que va a ser trascendental, que va a ser muy efectivo en cuanto a lo que es los episodios de depresión, los episodios en los jóvenes que tienden o que puedan llevar a un intento de autoeliminación, que también va asociado a un consumo de drogas. La que es la actividad física y el deporte como factor de alejamiento del consumo de alcohol, del consumo de tabaco, del consumo de marihuana. Porque todos los jóvenes que practican deporte saben que estos factores o estos consumos alteran lo que es el rendimiento deportivo, alteran lo que es la actividad física. Por eso, cuanto más deporte, hay menos consumo de sustancias. El programa de género y violencia basada en género, también del Ministerio de Salud Pública, hemos trabajado en los que son los talleres de noviazgo sin violencia. Y eso también queremos resaltar por todo lo que conlleva a una adolescencia, tener una adolescencia, transitar ese momento de la vida que es el momento más complejo de una forma o de una manera feliz. Yo creo que hay que hablar del tema, hablar con nuestros hijos, con los adolescentes, tenemos que acercarnos más. Voy a permitirme hacer un paréntesis para contar una anécdota personal, pero que ilustra mucho. Yo tengo una hija de 18 años. Y hace unos años, cuando tenía 15, 16 años, antes de asumir la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, pregunté, conversando, cómo podemos hacer o cómo ella puede ver algún factor o alguna campaña que tenga efectiva relevancia en lo que es el consumo de alcohol. Y me dice, mirá papá, una vez por mes vienen unos señores a hablarnos de lo nocivo que es o de lo malo que es tomar cerveza o tomar vino o de lo que nos puede pasar. ¿Y tus amigos le dan pelota, le dan corte? No, se duermen en clase o agarran el celular o se ponen a hablar entre ellos. Y ahí me dice, bueno, salvo una vez que vinieron los compañeros de sexto año y nos contaron lo mal que pasaron cuando consumieron alcohol, cuando tomaron cerveza de más, cuando fueron un cumpleaños de 15 y terminaron internados, lo mal que se sintieron, los problemas que tuvieron en la casa, y ahí todos estuvimos atentos escuchando. O sea, creo que esto ya está por demás sabido, ¿no? Y no estamos diciendo nada nuevo, pero que los propios jóvenes nos puedan también marcar el camino de lo que ellos mismos pueden ver como una política efectiva y que no seamos los adultos de traje y atrás de un escritorio que intentemos convencer en algo que pensamos que puede ser efectivo para nosotros, pero no efectivo para los que tiene que ser efectivo. En definitiva, y brevemente, felicitar a quienes llevaron adelante el estudio, felicitar el trabajo de la Junta Nacional de Drogas, este paraguas que nuclea a las organizaciones que tenemos que trabajar y tenemos que ver en lo que es la problemática de drogas. Del Ministerio de Salud Pública capitaneamos y lideramos lo que es la atención sanitaria, que el consumo de drogas es un problema de salud, es un problema de salud pública y que tenemos que abarcar en conjunto. Así que el llamado a seguir trabajando la prevención y que no lleguen a la droga los jóvenes y que podamos prevenir mucho más de lo que se puede hacer. Muchas gracias a todos.
A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora directora de Derechos Humanos del CODICEN de ANEP, Gloria Canclini.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a las autoridades presentes en la mesa y en la sala. Un saludo del presidente del CODICEN y del Consejo Directivo Central, porque están en el Parlamento, estamos en época de tener que ir al Parlamento por la rendición de cuentas. Entonces, voy a hacer uso de la palabra en representación del CODICEN, pero también de las direcciones generales de los subsistemas, de Dirección General de Educación Secundaria, de Dirección General de Educación Técnico Profesional UTU, los compañeros acá nos están acompañando, y también del Consejo de Formación en Educación, que también nos está acompañando. Cuando yo miré estas cifras, ¿no? La pregunta que me hacía es, ¿qué hay detrás de esto? Porque esos son síntomas. ¿Por qué estamos viendo esos síntomas? E inmediatamente me puse en el lugar donde yo empecé mi vida profesional, que es en la escuela, y ahora en la facultad, que también yo doy clase en primer año de facultad de Derecho. Y todo esto que vimos es lo que entra a un centro educativo cada vez que se abre la puerta. Todo esto que vemos es con lo que se encuentran día a día mis colegas, las docentes, las que tienen mucha experiencia, pero las que recién empiezan. Y que generalmente cuando comenzamos la carrera profesional lo hacemos en contextos de mucha vulnerabilidad socioeconómica, cultural, con bajo capital cultural. Y ahora ya me diría que con subculturas, ¿no? Porque también se está produciendo esa suerte de guetización, ¿eh? Es decir, pero sin embargo, este problema de las drogas es transversal, no tiene nivel social ni cultural, es transversal. Cierto que en los lugares de mayor vulnerabilidad se hace mucho más difícil tratar de apoyar a los alumnos. Por eso, nosotros desde los centros educativos que recibimos todo esto, debemos prepararnos para entender, para comprender, pero también para salir a la búsqueda de los otros. Acá está Mónica Botero, acá está el INISA, el INAU, es decir, está Acciones desde ACE, el doctor Radio y todo su equipo. Nosotros solos no podemos hacer magia. Entonces yo reivindico el tema de que aquí se habla de trabajar en equipo hacia adentro y en equipo hacia afuera, porque también nosotros tenemos la responsabilidad de proteger trayectorias educativas. El alumno desde que entra en educación inicial hasta que sale de educación media y sobre todo en ese pasaje que no se nos caiga, que ni uno quede atrás. Entonces decirlo parece que es muy fácil y todos nos ponemos de acuerdo. Pero cuando se abre la puerta de un centro educativo y entran los chicos y entra el mundo, también entran los docentes que son parte de ese mundo, porque también son padres, son madres, tienen nietos, tienen sobrinos y viven también personalmente estas situaciones. Entonces, esto, como dijo muy bien el doctor Ferrés, nos brinda evidencia. Y como también dijo muy bien el subsecretario, hay que darle seguimiento. Hoy de mañana estuve en la Facultad de Psicología, donde nosotros estamos llevando adelante un proyecto con la Universidad de Queen, con la Facultad de Psicología y con el ANEP. Entonces, justamente ese maridaje, ese ensamble entre la academia y la educación, brinda la oportunidad, porque los docentes estamos permanentemente en acción, no tenemos tiempo para investigar, pero somos productores de evidencia, somos productores de datos y recibimos y nos retroalimentamos con lo que la academia nos brinda. Entonces, eso es muy importante y es clave en las políticas públicas. No solamente identificar el problema, sino tener la posibilidad de monitorearlo, de hacer una evaluación para saber dónde estamos, qué debemos mejorar, cuál es el modelo que debemos aplicar. Y yo creo que en el Uruguay somos buenos y podemos hacerlo, somos buenos profesionales. Desde la ANEP, en ese sentido, digamos, desde la Dirección de Derechos Humanos, nosotros tenemos, digamos, dos vertientes. Está la Unidad de Análisis e Intervención, que aquí está la directora, la magíster Carolina Ponazón, con todo el equipo, porque todos nosotros somos apenas la cara de todo el equipo que está detrás. Sin ellos, nosotros no podemos hacer mucho. Y allí, desde allí, se conforman grupos de trabajo interinstitucional hacia adentro. Es decir, hay un equipo que aborda el tema del consumo problemático de sustancias y de conductas de riesgo, pero lo aborda desde el lado de promover y generar hábitos saludables. Y aquí tú decías muy bien, subsecretario, el enfoque que le tenemos que dar. Estos días hemos escuchado a los alumnos hablar. Los hemos escuchado ayer, acá sentados, dar testimonio. También en el programa que tenemos del Consejo Nacional Consultivo Honorario de Derechos de Niñas y Adolescentes, que lo lidera el Ministerio de Educación y Cultura, hay un equipo, hay una comisión que trabaja con participación. Y ustedes no pueden creer lo rico que es acá, la compañera del INAO me da la razón, cuando nosotros concurrimos a esos espacios donde vienen alumnos de todo el país con sus docentes, alumnos de INISA, alumnos de INAO, y interactúan entre ellos. Entonces eso lo fortalece, porque hace que la participación y la voz, es decir, acá estamos hablando de derechos humanos, y los derechos humanos, el derecho a la salud es muy importante, pero también el derecho a la participación y el derecho a ser libres. Y las causas que tienen el consumo problemático de sustancias psicoactivas son múltiples, no hay una única fórmula, porque a veces, como revelaron los datos, son esa cuestión que en la adolescencia queremos probar los límites, saber hasta dónde llegamos y hasta dónde nos permiten llegar. O sea, es un tema de probar los límites. Pero a veces también son la manifestación de exclusiones, de vulnerabilidades. Me preocupó mucho ver el sesgo de género que hay en algunas, en algunos consumos que aquí vimos. Entonces, ya le digo, desde la UNAI se hizo el Plan Nacional de promoción de salud y prevención de sustancias adictivas. También un plan para para atender la problemática del suicidio, que ayer vivimos una instancia muy gratificante porque con nuestros socios del MIDES, del Instituto de Juventud, de ACE, lo estamos abordando. Y desde la Dirección de Derechos Humanos tenemos también líneas de trabajo que tienen que ver con convivencia, participación, género, cualquier tipo de discriminación, porque todos esos son factores de riesgo. Entonces nosotros tenemos que trabajar con docentes y con alumnos. Ahora cuando hablaban de la oferta. Yo registré los números de la oferta. En realidad lo que nosotros tenemos la gran responsabilidad es trabajar desde la demanda. Hagamos que con nuestro trabajo baje la demanda, que los chiquilines no tengan motivos o tengan cada vez menos motivos para probar estas sustancias que tanto daño le hacen. Yo veía que el consumo de sustancias energizantes y de tranquilizantes, ¿no? Qué tensión que hay allí. Pero es que viven en un mundo muy vertiginoso, muy desorganizado, en una etapa donde realmente, y acá tengo un especialista en la materia, se sabe muy bien que es cuando más necesitan tener contención y firmeza. A veces un no puede mucho, y a veces el escuchar lo que nos quieren decir. Y bueno, desde la Dirección de Derechos Humanos también se han hecho talleres, se han hecho webinars, se atienden a los alumnos cuando, o a los estudiantes cuando nos traen sus problemas, pero también a los docentes se les ha hecho instancias de escucha, de contención y de orientación. Así que bueno, reitero, la educación es el receptáculo. Todos los temas pasan por la educación, pero la educación sin todos ustedes y sin la comunidad, sin las organizaciones de la sociedad civil, sin los referentes adultos, porque acá hablamos de padres y hablamos de familia, pero hay familias y familias, y hay padres que están ausentes por distintos motivos. Acá no se puede juzgar, sino comprender y tratar de arropar, tratar de fortalecerlos en los factores socioemocionales que hacen a la resiliencia y a la capacidad de adaptación. Discúlpame, Radio, pero me apasiona la educación, es lo único que sé hacer. Y entonces realmente felicitarlos, porque estoy sentada junto a socios muy importantes con los que vamos a seguir trabajando. Gracias.
Antes de finalizar la ceremonia, agradecemos la presencia del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien debe retirarse por motivos de agenda. Y ahora sí, para dar cierre a esta ceremonia, invitamos a que haga uso de la palabra al secretario nacional de Drogas, el doctor Daniel Radío.
Señora subsecretaria de Educación y Cultura, señor subsecretario de Salud Pública, señora directora de Derechos Humanos de ANEP, miembros de la Junta Nacional de Droga, autoridades ministeriales, jerarquías y técnicos de la administración, representantes de la organización de la sociedad civil, señoras y señores. No voy a hacer referencia a los contenidos de la encuesta que ya hicieron quienes me precedieron, y además lo hizo muy bien la licenciada Ramírez. Más bien voy a referir a la importancia de la encuesta como herramienta para el diseño de políticas públicas. Lo que estamos habituados a escuchar respecto a lo que por comodidad hemos acordado en llamar el problema de las drogas está imbuido de una mirada moralista y criminalizante, primero de las sustancias, maldita cocaína, y luego de los usuarios. Además, se trata en general de una concepción culpabilizante, donde el usuario problemático es responsable por haber hecho opciones inadecuadas, minimizando el papel de los entornos físicos, regulatorios, económicos, sociales y familiares. En general, los políticos respondemos tratando de hacer algo que permita paliar estas situaciones, y sobre todo algo que sea muy visible. Autocríticamente, tenemos que reconocer que en particular en América Latina, lo usual es armarse hasta los dientes, cortar cintas en la inauguración de cada nueva infraestructura de dudosa solvencia técnica, patearles la puerta a los siervos del narco, hacer campañas publicitarias y, en lo posible, encerrar a los usuarios de drogas. Estas son las recetas que más se repiten en nuestro continente porque lucen sumamente vistosas y porque son funcionales a las estrategias de los caudillos mesiánicos, a la par que prolongan el problema. no resuelven los problemas de fondo, sino que patean la pelota para adelante, no nos está yendo muy bien en América Latina con este tipo de respuestas. Simultáneamente, con esto, muchos talentean y pontifican sobre las drogas y sus alrededores, y paralelamente nunca faltan las apelaciones al pensamiento mágico. Entonces surgen los hechizos, el ardid, la martingala, la genialidad, que creemos que luego de décadas y décadas de pensamiento universal solo se nos pudo haber ocurrido a nosotros. Entonces surgen las respuestas tan bien intencionadas como intuitivas, respaldadas en experiencias y testimonios tan genuinos como carentes de validez universal, experiencias que rápidamente se confunden con experticia. Entonces surgen los liderazgos de ocasión, los idóneos de la reconversión, de la vuelta al redil. Entonces surgen los discursos tribuneros que alimentan los peores prejuicios, que generan expectativas falsas y que son el mejor prólogo de la inevitable frustración. Tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en estas respuestas fáciles y de ingenio, porque son generadoras de expectativas que no se verán satisfechas y porque lo que emerge después del voluntarismo son las tesis conspirativas. No resuelven el tema porque no quieren, o peor aún, no lo resuelven porque tienen intereses. Y la verdad es que todo es un poquito más complejo, por suerte, por humano. Y como hemos dicho, los problemas complejos no admiten soluciones simples. Demandan más investigaciones sistémicas y sostenidas que miradas de reojo a las revistas, consultas puntuales a los expertos o visitas espasmódicos a los portales que nos permitan confirmar nuestros prejuicios. Demandan más interdisciplina que intuición. La complejidad de este fenómeno desaconseja las respuestas simplistas que apuestan a soluciones utópicas. Descarta los discursos que anuncian la inminencia de un punto final del problema y contraindican el facilismo de un abordaje quirúrgico, presuntamente extirpador de los problemas asociados con el uso de las drogas. Esto no quiere decir que no haya que tener en cuenta otras formas de conocimiento, la sabiduría basada en la práctica o las voces de los ciudadanos que suelen experimentar estos problemas en carne propia. En cualquier caso, la innovación respecto a los abordajes sociosanitarios de estos problemas no puede desarrollarse de espaldas a la evolución de los sistemas de valores y de las creencias de las personas. Pero es preciso que reemplacemos la formulación de políticas públicas sustentadas en forma intuitiva por políticas basadas en investigaciones rigurosas y sistemáticas para que nuestras acciones se vuelvan más racionales y estratégicas y menos prejuiciosas y populistas. Es preciso que reemplacemos la toma de decisiones basada exclusivamente en convicciones arraigadas, en principios ideológicos, en creencias a priori o en intereses inmediatos vinculados a momentos y prioridades políticas, por una toma de decisiones sustentada en evidencia científica que permita darle mejor pronóstico y mayor precisión a las respuestas y a las soluciones y que permita además establecer relaciones de causalidad sobre los efectos de las intervenciones. No se pueden tomar buenas decisiones sin evaluaciones sistemáticas, rigurosas y científicas de las acciones. Y para eso se necesita información. Y se necesita ir a buscar la información, procesar los datos y presentarlos de manera tal que sean útiles para la formulación de las políticas, no nuestras, sino todas las políticas públicas relacionadas con este fenómeno. Y la Junta Nacional de Drogas, a través del Observatorio Uruguayo de Drogas, cumple muy bien con gran parte de esta tarea. El Observatorio Uruguayo de Drogas, que coordina el sociólogo Héctor Suárez, y donde trabajan las licenciadas Leticia Querolian y Jessica Ramírez, desempeña esta tarea de una forma más que satisfactoria. Hoy estamos presentando nuestra encuesta nacional en estudiantes de la enseñanza media. No se trata de un episodio aislado, y esto es lo que le da más valor, porque nos permite, como señalaba el doctor Ferrés, más allá de la medición instantánea, ver la película, ver cómo viene siendo la evolución de los consumos entre los estudiantes. Y estamos hablando de un trabajo que hace el observatorio que es muy serio y riguroso, en línea con las consideraciones que hacíamos al principio, y que apuntan más que a un procedimiento o a un método, a que adoptemos un enfoque o una visión donde la obligación de tomar decisiones de responsabilidad y de inversión pública nos exija poner los recursos donde hay más posibilidades de transformarlos en beneficios sociales y ponderar estratégicamente las alternativas de acción a través de procesos rigurosos que vayan más allá del inmediatismo y del populismo, donde pareciera que nadie se pregunta por la eficacia de las acciones y para poder responder adecuadamente a las dos preguntas principales: ¿cuáles son los fines que queremos alcanzar y qué funciona mejor para atender ese problema? Por lo tanto, debemos procurar el mayor respaldo en la evidencia científica disponible, minimizando la improvisación y tratando de descartar las prácticas demagógicas y complacientes. Adoptando este enfoque, probablemente podamos ayudar a reducir la confrontación política respecto a las decisiones de gobierno, ya que ya no con base en el poder o en las preferencias partidarias, ya no con base en los prejuicios o en las corazonadas, podríamos contribuir a mejorar el nivel del debate público y ayudar a mejorar la calidad democrática y social, iluminando con información y con conocimiento las distintas alternativas. Gracias a todos, gracias a los presentes y a los que siguen el evento de manera telemática. Gracias al equipo de trabajo de la Secretaría Nacional de Drogas, pero gracias particularmente a la Prosecretaría de Presidencia por el apoyo permanente. Al Ministerio de Salud Pública, órgano rector de las políticas de salud de nuestro país. A las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública y al Ministerio de Educación y Cultura por su disposición permanente a la mutua cooperación. Gracias otra vez.
De esta manera finalizamos la ceremonia de la presentación de la novena encuesta nacional sobre el consumo de drogas en la enseñanza media. Buenas tardes, muchas gracias.